La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 1 de junio del año 2023. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto saludarles. Estamos en veda electoral. Estamos en ese periodo en que la gente suele pensar su voto. Pero se sigue hablando de elecciones y se sigue hablando, por supuesto, de quién ganará, de cómo llegarán al final de cuentas las candidatas en el Estado de México, los candidatos en el Estado de Coahuila. Y de eso hablaremos hoy, pero no hablaremos de lo convencional. Hablaremos de qué aprendimos de estas campañas, qué nos gustaría que cambiaran de esas campañas. Y sobre todo, ¿qué perfilan los reporteros que van a cubrir las elecciones el domingo? Conversaremos con Georgina Cerega y Elías Camaji, del País México, y con Javier Garza, periodista independiente, también colaborador del País México. Acompáñenos. Cuatro preguntas específicas a estos tres grandes periodistas.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Bueno, yo pienso que los tiempos han cambiado y que las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, se van a celebrar con legalidad, con transparencia, que no va a haber fraude.
La Vespertina.
En un país en donde el día que toma posesión el presidente de la República o la presidenta de la República, cuando sea el caso, en ese mismo día ya se está pensando quién va a ser su sucesor o su sucesora. En un país donde todo el tiempo estamos pensando en las campañas políticas, bueno, estas, las campañas correspondientes a dos estados, al Estado de México y al Estado de Coahuila, han capturado toda la atención nacional a lo largo de meses. Saludo con mucho gusto a mi colega del País, Elías Camaji, de nueva cuenta aquí en La Vespertina. Elías, qué gusto.
Hola, Salvador, un saludo a todos.
También está mi colega, también igualmente del País, Georgina Cerega.
Muchas gracias.
Y refuerzo de lujo para la jornada electoral que va a desarrollar en cuanto a cobertura el País México. Javier Garza está con nosotros, no solo en La Vespertina, léanlo. Los próximos días estará colaborando aquí en El País. ¿Quién más sabe más sobre lo que pasa en Coahuila que Javier Garza? Javier, bienvenido.
Gracias, Salvador.
Les propongo a los tres, a las tres, cuatro rondas muy concretas. La primera es, ¿qué vieron en las campañas nuevo o que les llamara la atención? Les pido que nos concretemos en la campaña, no en su significado político, de eso también hablaremos, pero Elías, ¿qué viste en la campaña nuevo o que te llamara la atención?
Yo creo que lo que más me llamó la atención, Salvador, es este experimento bipartidista en el Estado de México, ¿no? Por primera vez tenemos dos grandes coaliciones, por primera vez tenemos dos mujeres, pero lo más interesante es esto, es un experimento interesante ver qué pasaría si tenemos por un lado a la coalición encabezada por el partido en el gobierno, por Morena, y por el otro a los partidos del viejo sistema partidista, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD, intentando ver si se pueden convertir en el gran polo que aglomere a los segmentos del electorado que buscan, que no están de acuerdo con el mandato del presidente, ¿no? Y que se sienten un poco maltratados en ese sentido. Entonces, me parece que es un buen agarrón.
Javier, ¿qué viste en las campañas nuevo o que te llamara la atención?
Yo coincido con Elías, es decir, estos dos bloques que se formaron, ¿no? El bloque PAN-PRI-PRD, por un lado, y bueno, caso de Coahuila, a diferencia del Estado de México, que aquí no cuajó la coalición que se había formado en torno a Morena y en torno al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para mí el significado de eso tiene que ver con el realineamiento político que ha ocurrido en Coahuila, que creo que es el más importante, por lo menos en seis décadas, aquí en el Estado. La narrativa de las campañas fue básicamente la misma. El PRI, bueno, el caso del candidato del PAN-PRI-PRD, Manolo Jiménez Salinas, pero sale del PRI, abogando por la continuidad o haciendo campaña por la continuidad, y en el caso de Morena y los demás partidos, acusando la gestión de los gobiernos priistas, la corrupción, que había sido el discurso tradicional del PAN hasta la campaña del 2017, la última elección de gobernador hace seis años, pero pues que ahora cambia esa bandera porque el PAN pues está ya postulando a un priista. Para mí ese realineamiento político es lo que se me hizo lo más fascinante de esta campaña, que por lo demás pues en los discursos no varió gran cosa.
Geo,
De tu parte, ¿qué agregarías a lo que hemos escuchado?
Pues yo pondría un poco el ojo en que estas elecciones han terminado siendo un presagio de lo que puede pasar en la elección nacional del año que viene. Y teniendo en cuenta puntualmente que hay elecciones en el Estado de México que históricamente han servido un poco para modelar al futuro presidente de México, este año pues el ojo estuvo un poco más puesto en Coahuila, porque de ahí viene lo que puede pasar en la nacional, ¿no? Y me refiero puntualmente a las alianzas, a cuán fuertes están esas alianzas, la opositora, que en el caso de Coahuila, pues de momento se ha mostrado unida contra el avance de Morena, porque la campaña de Manolo Jiménez ha puesto mucho el foco en el gobierno federal y no tanto en sus contrincantes ahí en el Estado. O sea, nosotros estamos un poco pendientes de lo que llamamos el factor Mejía, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder el lunes y qué nos van a hacer los resultados de la división que puede tener Morena? Y esto pues también le sirve un poco al presidente y al partido, ¿no? Para entender de cara al año siguiente qué puede ser lo que suceda si en cambio de todos unirse bajo un candidato a presidente, pues deciden cada uno seguir su juego y cada uno pues irse por su camino y al final terminar yendo todos divididos en la boleta.
Segunda pregunta, ¿qué vieron, qué creen que está rebasado o que hay que revisar o que a los partidos serían los principales y sus candidatos serían los principales beneficiados para tener otras campañas distintas, quizá más atractivas para el electorado, más efectivas en redes sociales, más efectivas en televisión convencional? ¿Qué vieron que creen que dicen, güey, ¿por qué seguimos haciendo esto en las campañas, Javier?
Para mí lo más interesante de esta campaña en Coahuila, y creo que fue una lección que hizo contraste con el Estado de México, a lo mejor Elías nos podrá comentar, fueron los debates. Hubo mucha polémica con los debates. En el primero, Salvador, tú te acordarás porque ahí estuvimos, con la pregunta de la moderadora, que después se le fueron encima en redes sociales porque osó preguntarle al candidato del PRI sobre algunos aspectos de su gestión como alcalde de Saltillo. Y creo que los debates fueron demasiado, pues tuvieron demasiado rehenes de los partidos, cosa que llegó a un punto crítico ahí en el Estado de México, y se perdió la oportunidad de innovar en algunos formatos que en Coahuila sí por lo menos hubo chance de verlo en una ocasión en un foro que organizó la Coparmex, que fue mucho más libre, mucho más abierto, mucho más dinámico que los formatos tradicionales de los debates que organizó el Instituto Electoral. Creo que explorar esa ruta para las siguientes elecciones y agregarle también debates a la campaña, quizá es algo que valdría la pena hacer.
Creo que sí, los debates nos quedan a deber mucho, sobre todo en el Estado de México. El formato no favorecía para nada ni la presentación de propuestas, ni la confrontación de ideas. No sirvieron tampoco como ejercicios pensados para los ciudadanos. Eso por un lado, coincido plenamente. Y por el otro, creo que las encuestas, particularmente en esta elección, están siendo puestas a prueba. Estamos en un molde de reglas electorales que está bastante rebasado, ¿no? El tema de la veda, por ejemplo, tal cual como está planteado, pues parece no tener mucho sentido, ¿no? Porque no detona este periodo de reflexión que se llaman, y es más bien como un respiro, ¿no? De 2 meses en los que nos ahogaron con eslóganes y con dimes y diretes. Pues no hemos logrado descifrar las directrices que tenemos que tener en democracia para ver qué onda con las campañas, cuándo empiezan, el papel de los funcionarios públicos. En fin, yo creo que es una demostración estas elecciones de que se nos van quedando cortos los trajes que teníamos para la fiesta democrática.
Debates, encuestas, la veda. Geo, tu turno.
Pues yo escuché un poco lo que comentaban en este punto y yo en ese sentido soy un poco más conservadora con las reglas de la democracia. O sea, lo que veía un poco esta semana y que agradecía que existieran esas reglas que quizás sí hay que actualizar, o sea, no digo que no, pero la existencia de esas reglas nos ha, de alguna forma, o a los, por ejemplo, a los coahuilenses esta semana, les ha salvado, porque lo que vimos en los últimos días fue cúpulas de partidos que a miles de kilómetros ahí de Coahuila, pues dicen, vamos a declinar a favor de Morena, y llevamos meses diciéndoles que nuestro candidato es esta persona, pero ahora decimos que nuestro candidato es aquella persona, el mejor es aquella y no esta persona que llevamos meses diciéndoselo, un poco subestimando al electorado, y en realidad, y es algo que decía Mejía en la campaña, pero que yo creo que más allá de un grito de campaña tiene algo de razón, que es, no están pensando en este momento en la gente de Coahuila, están pensando en la elección presidencial. Y entonces, si la democracia no hubiese tenido esas reglas, pues el domingo la gente de Coahuila no hubiese tenido la posibilidad de votar a quien lleva pensando votar semanas, ¿no?
Tercera pregunta para las tres, para los tres. Geo, tú vas primero. ¿Cuál es el titular que le pondrías a la campaña al reportar hoy a esta hora el cierre de las mismas? ¿Cómo la resumes? ¿Cuál es la nota?
Pues yo creo que lo interesante, o sea, el titular sería un poco, Coahuila puede volverse el último bastión del PRI en México. El PRI pues ha retrocedido mucho, Morena ha avanzado mucho en los últimos comicios, en general, no en el último, sino en los últimos que vimos, y Coahuila puede pues terminar siendo el segundo estado gobernado por el PRI actualmente después de Durango, pero Durango pues ya, o sea, hoy no se sabe si es del PRI o no, si volvería a ganar el partido ahí. Entonces, lo que sí sabemos es que pues ante el avance muy probable de Morena en el Estado de México y la victoria del PRI en Coahuila, pues para mí ese sería el titular, ¿no? Y a su vez, pues que Morena puede arrebatarle al PRI el Estado de México, que históricamente ha sido el partido tricolor. Entonces, para mí yo lo dejaría ahí.
Yo creo que serían dos narrativas, una la de la alianza PAN-PRI-PRD haciendo un llamado a la continuidad dentro del estado de Coahuila y a mantener a Coahuila como un bloque de resistencia frente a Morena y frente al proyecto del presidente López Obrador. Y del lado de Morena, sobre todo, un llamado a la unidad en estas convocatorias cada vez más desesperadas para tratar de recomponer la alianza que se le fracturó a Morena aquí en Coahuila. Yo creo que esas serían los titulares que yo veo para reportar sobre el final de las campañas. Y en ese sentido, pues digamos que no es muy distinto de lo que hemos escuchado, pero obviamente juega en el contexto de lo que se viene para el 2024, digamos que van a ser los temas de resonancia, ¿no? El bloque de resistencia frente a Morena por un lado y por otro lado los llamados de Morena a la unidad.
Elías, ¿cuál es el titular que le pondrías ahorita? Cerrando la grabación dirías, bueno, envío mi crónica, ese es el titular que resume estos meses de campaña, de pre-campaña y de lo político que sí se vio en torno al Estado de México.
Yo creo que un primer titular sería la alianza opositora va por México, se juega su futuro con miras a 2024, ¿no? O sea, por un lado, la oposición tiene que demostrar que es una opción competitiva al arrastre electoral que tiene el presidente, a la maquinaria electoral en la que se ha convertido Morena. No hemos visto en alternancia, en democracia, en estos últimos 25 años, un partido que no sea el PRI, que creciera tanto y tan rápido. Entonces, yo creo que es la prueba de fuego para la coalición, la gran coalición del PRI, el PAN y el PRD. Y yo creo que el segundo titular es este tema de el llamado a unir o a cerrar filas, ¿no? con sus socios electorales, con el PT y con el Verde. Y ahí me estoy metiendo un poco al feudo de Javier, pero fue muy llamativo eso, ¿no? Porque los partidos satélite se están revalorizando. Yo creo que se están revalorizando porque ya no son el 2 o 3% que te pueden aportar. Y creo que lo que vimos esta semana es una advertencia muy clara para lo que podría pasar si alguno de los aspirantes presidenciales en 2024 pues no está de acuerdo con la metodología de las encuestas. Es una demostración de fuerza importante, pero también es una demostración de frustración importante. Y creo que me quedo con eso, ¿no? Creo que nos da muchas señales, nos da unas sensaciones sobre lo que puede venir en los próximos meses. Y eso va a ser muy importante para ver si podemos confirmar esas intuiciones o si vamos a seguir sorprendiéndonos.
Déjenme cerrar con esto. Ya es domingo. Ya van a hacer la crónica de la jornada. No les voy a pedir resultado porque eso se lo dejamos, por supuesto, que a la ciudadanía. Pero sí, ¿en qué se van a fijar a lo largo del domingo como periodistas profesionales?
Yo creo que la clave está en los márgenes de victoria o derrota. Yo creo que ahí está la clave de la elección para mí, porque te da una noción muy, muy clara, ¿no? De la salud de ambas coaliciones en este experimento bipartidista. Y van a haber muchos discursos al calor de las urnas, de los resultados, mucho triunfalismo. Se va a querer equiparar, ¿no? El peso electoral, la visibilidad, la importancia de ambos estados. Los dos son estados importantes, pero creo que hay claramente uno, ¿no?, que tiene un peso electoral, un padrón grandísimo, ¿no? Y que va a tener un peso real y va a tener un peso simbólico, anímico. Creo que va a ser interesante cómo va a maniobrar el PRI esto, porque la capital del PRI no está en Ciudad de México, la capital del PRI está en Toluca y probablemente ya no cuente con eso. Y ese golpe, llevamos especulando con la muerte del PRI desde hace 23 años. No, yo creo que no podemos extender el certificado de defunción para el PRI ni para ningún otro partido, pero que creo que va a venir un reacomodo muy importante en el sistema de partidos.
Fíjate que estaba pensando la respuesta y justo en lo que estaba pensando se me vino a la cabeza una anécdota que se estaba mucho en Torreón, de una lideresa priista en la zona de Jimulco, que es un área rural muy alejada de la cabecera municipal. En los tiempos en que los órganos electorales no eran independientes, esta mujer bajaba de la Sierra de Jimulco y se presentaba en las oficinas del PRI municipal el sábado en la noche antes de la elección con los paquetes electorales, las boletas ya cruzadas y las urnas y las actas ya rellenadas y firmadas. Las entregaban el PRI y de ahí se las llevaban a la entonces Comisión Estatal Electoral. Y luego ya más o menos rellenaba por cuánto querían haber ganado esa sección. De acuerdo, porque siempre me ha gustado esa anécdota, poco para ilustrar lo mucho que hemos avanzado, pero lo que nos dice también es, en lo que yo me fijaría es en los operadores. Cualquiera te va a decir que la elección se gana en el territorio, el mero día de la elección, con base en cómo movilizas a tus votantes. Y para mí lo más importante para ver esta elección es cuánto Morena le ha podido rascar, ha podido socavar la estructura de operación electoral que el PRI ha tenido, que es lo que le ha permitido ganar todas las elecciones a la gubernatura en su historia, incluyendo las más reñidas, y es lo que le ha permitido recuperar alcaldías. Esa estructura, ¿no?, que ha funcionado pues relativamente bien, porque ahorita Coahuila es el estado que más vota por el PRI, ¿qué tanto se va a mantener? ¿Qué tanto Morena la ha podido socavar con sus propios operadores? Para mí eso va a ser en lo que yo me fijaría el día de la elección. ¿Cómo operan los operadores? Valga la redundancia, porque ahora sí vamos a ver una competencia. El tema aquí, me parece, es hace 7 años PAN y PRI ganaron el 80% de los votos en la elección. Este año van a poder juntar apenas el 50%, en el mejor de los casos, un poco más. Es decir, la mitad del estado ya no quiere continuar con ese status quo que representa no nada más el PRI, sino también el PAN, porque el PAN es el otro partido que ha gobernado porciones significativas de la población de Coahuila a través de las alcaldías de las principales ciudades en distintos momentos. La mitad del estado quiere votar en contra del status quo. Para mí ese es el verdadero alineamiento y sobre todo el reto que va a tener el próximo gobernador de cómo superar esa polarización.
Pues un poco más, o sea, más allá de los hechos concretos, de quién gane, de cómo se haya desarrollado la jornada electoral, yo creo que yo puntualmente voy a poner un poco el ojo, y creo que todos deberíamos hacerlo, en el funcionamiento del INE, porque estas elecciones tienen el mismo procedimiento tradicional y van a operar a través del Instituto Nacional Electoral, pero únicamente porque la Corte Suprema lo ha dicho así y ha paralizado el plan B electoral del presidente. Entonces yo creo que esta, en esta ocasión deberíamos todos ponerle un poco de atención también a la importancia que tiene que el INE maneja estas elecciones, a la importancia que tiene el INE como institución y fijarnos, ¿no?, cuál es el trabajo, porque luego hablamos, nosotros llevamos meses cubriendo el plan B electoral y la posible reducción del INE como institución y en términos de presupuesto, y la gente no lo entiende porque le parece algo abstracto, ¿no? Pero yo creo que los días electorales, las jornadas electorales son una oportunidad para entender cuál es ese esquema que opera, qué tan complejo es, y también, o sea, un poco para entenderlo de cara al futuro, ¿no? Porque es una discusión que sigue latente y que va a seguir en la agenda. Entonces, entender eso para mí va a ser fundamental.
Gracias a Geo, gracias a Elías y gracias a Javier. Me gustaría cerrar con esto. A lo largo de esta media hora, más o menos, no mencionamos al crimen organizado. Ojalá así sea el domingo en la noche. Es decir, que no tengamos crónicas, notas, apuntes, señalamientos, declaraciones de que fueron secuestrados los operadores electorales de X o Y partido, de que hay cosas raras en X o Y región, de que no se pudo votar porque no quisieron quiénes saben quiénes que se instalaran las casillas. Ese sería mi mayor deseo al agradecerle a los tres el haber estado aquí en la vespertina y que en la noche pues ya discutamos 19.000 cosas sobre las interpretaciones políticas a partir de lo que decidan las y los ciudadanos del Estado de México y de Coahuila, pero que no hablemos de crimen organizado en los procesos electorales. Sería grandioso terminar así el domingo en la noche. Les mando un abrazo y les agradezco muchísimo haber estado aquí en el podcast del País México.
Muchas gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Y gracias a ustedes también por su atención. En la producción, como siempre, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Nada de repartir despensas, frijol con gorgojo, o comprar votos, o utilizar los programas sociales o de bienestar, que se deje a los ciudadanos.
La Vespertina, un podcast del País México.